y Cantabria.
Estar informado. Saludos, Cantabria, buenas tardes. Poco más de 15 horas después de conocerse su nombramiento como nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna ya ha tomado posesión de su cartera en un acto donde ha tenido palabras de cariño para Santander. Por delante tendrá una complicada labor, ya que Bruselas exige importantes recortes en su área. Desde Madrid, nuestro compañero Álvaro Coutelé.
Íñigo de la Serna recibía esa cartera de Fomento de la mano del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y en presencia de la presidenta del Congreso y exministra de Fomento, Ana Pastor. Sus primeras palabras y agradecimiento a Rajoy por la confianza, además de un emocionado recuerdo a la tierra que deja y a su gente.
Y gracias a los santanderinos, que pocas cosas hay tan bonitas como poder ser alcalde, pero ser alcalde de Santander es un auténtico lujo, ¿no? Porque estamos hablando de una de las ciudades más hermosas de España.
Dice que todavía tiene que aterrizar en este ministerio para entrar en detalles de cómo será su labor, pero ya ha dejado claro que sus políticas serán parecidas a las de sus predecesores.
Los criterios que han regido y necesariamente tendrán que seguir rigiendo serán los de eficiencia y los de eficacia en la utilización de los recursos públicos.
Una vez que aterrice de la Serna se va a enfrentar a asuntos importantes, por ejemplo los recortes que exige Bruselas y que afectarán de lleno a Fomento, el futuro del AVE a Galicia y a Cantabria, y tendrá que retomar y solucionar el conflicto de las radiales en quiebra.
En torno a las 9:15 de la mañana ha sido cuando Íñigo de la Serna juraba su cargo como nuevo ministro ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. A partir de ahora se abren muchas incógnitas. La primera, ¿quién va a ser su sustituto o sustituta al frente del gobierno municipal? Dentro del partido, todas las voces autorizan, hablan de tres candidatos, dos mujeres, Ana González Pescador y Gemma Igual, y de un hombre, César Díaz, su mano derecha y hombre de confianza, que de momento asumirá el cargo de alcalde en funciones. Y el nombramiento de la Serna ha sido recibido al menos públicamente con entusiasmo por el gobierno de Cantabria. Miguel Ángel Revilla cree que es una buena noticia para impulsar más obra pública en nuestra región, y especialmente a corto plazo la licitación del tren de altas prestaciones y el pago de las obras de Valdecilla que todavía está pendiente. Ya saben que Revilla lleva meses criticando que no hay inversiones del Estado en Cantabria y considera que la presencia de la Serna en un ministerio inversor como Fomento puede cambiar la situación. Y si no, escuchen lo que decía hace tan solo unos días el presidente del gobierno en Antena 3.
Yo lo que quiero es que haya un ministro de Fomento o ministra que inmediatamente esos proyectos que me prometió a mí la señora Pastor y que me prometió a mí el señor Rajoy y que se están acabando, se pongan en licitación pública para que Cantabria, como el resto de las comunidades autónomas, tenga un tren que nos permita potenciar el puerto y llevar a la gente a Madrid en 3 horas.
Bueno, pues ahí tiene un ministro cántabro. Veremos a ver si eso da un empujón a la inversión pública en nuestra región. Y en Santander también los partidos de la oposición confían en que con la ausencia de la Serna y el nombramiento de un nuevo alcalde se abra una nueva etapa de más diálogo en el día a día de la gestión municipal. Son las 2 de la tarde y 53 minutos. En este momento tenemos aquí en el centro de la capital 19 grados de temperatura. Les habla Cateno Gairapi. Y cambiamos de asunto y hablamos de educación, y es que el consejero ha manifestado estar relativamente satisfecho con esta primera semana de vacaciones marcada por el calendario escolar. Ramón Ruiz ha reconocido que es necesario hacer algunos retoques, pero ha asegurado que el nuevo calendario ha venido para quedarse. Jessica Quintero.
Durante esta semana no lectiva, los alumnos han tenido 8 centros abiertos para conciliar la vida familiar y laboral. No obstante, solo 209 plazas se han cubierto de las 680 que había disponible. Es por eso que de cara a febrero, cuando los estudiantes volverán a disfrutar de otros 7 días de vacaciones, se realizarán algunos retoques, como reducir el número de centros abiertos, pero ampliando otras actividades culturales. Así lo ha explicado el consejero de Educación.
Estamos relativamente satisfechos. Hemos atendido a todos que han necesitado el comedor escolar. Tenemos el compromiso de esta evaluación continua, ponerla una jornada en abril y mayo para reflexionar. Y yo espero que de las conclusiones salgan que habrá que hacer. Si hay que hacer algún retoque, pero que este calendario creo que ha venido para quedarse.
En cuanto a los horarios para los más madrugadores, Ramón Ruiz ha puntualizado que no es tarea de su consejería.
En el centro de Santander está Clínica Dental Pereda. Amplio horario, las mejores instalaciones y unos precios muy especiales. Clínica Dental Pereda, la primera revisión y limpieza dental es gratis. Y solo por visitarnos te haremos un regalo. Clínica Dental Pereda, especialistas en implantes. Clínica Dental Pereda, pasaje de la Puntida 2, esquina Rua La Sal con plaza porticada. 942-360775. ¿Buscas sofás? En Sofás Muriedas tenemos lo que necesitas. Carretera Santander Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es. Especialistas en sofás.
COPE Cantabria. Estar informado.
El director general de Sodercan, Salvador Blanco, ha defendido hoy en el Parlamento su gestión al frente de la empresa pública y asegura que ha sido sometido a una campaña de acoso y derribo por parte de Podemos en los últimos meses, donde ya ha sido juzgado y condenado públicamente. Blanco ha asegurado que el informe de la intervención que recoge irregularidades en su gestión hasta el año 2008 fue cocinado por el Partido Popular como venganza política y que no se le dio la oportunidad de presentar alegaciones al no tener acceso a la documentación necesaria. Sin embargo, sus palabras más duras han sido hacia Podemos, que lleva meses pidiendo su dimisión.
En los más de 5 meses transcurridos desde la publicación, con 4 años de retraso, de la auditoría de Sodercan, he sido acusado, imputado, juzgado, condenado y ejecutado por estos nuevos inquisidores a los que les importa más la imagen que la realidad. Desde el primer momento, tras leer las acusaciones de Podemos en base a interpretaciones y selecciones fragmentadas e intencionadas de la auditoría de Sodercan, tuve la sensación, confirmada posteriormente por los hechos, de que la sentencia estaba ya dictada.
Blanco ha defendido su gestión, pero Podemos insiste en que el informe de la intervención recoge multitud de irregularidades, como el fraccionamiento de contratos, la aprobación directa de créditos sin pasar por el control del Consejo de Administración o la adjudicación reiterada de contratos a la empresa Frelly Blanco. Verónica Ordóñez es diputada de Podemos.
Vamos a hablar de que usted se saltó por 2 veces al Consejo de Administración para dar 2 préstamos a Ibermar de 50.000 y 220.000 euros. Bajo su dirección se fraccionaron proyectos para evitar que la cuantía total sumara cifras que requirieran su publicación y concurso. Y digo esto, señor Blanco, porque le recuerdo que las empresas del grupo Fraile y Blanco fueron adjudicatarias recurrentes de las consejerías socialistas en el gobierno anterior del Partido Regionalista de Cantabria y del Partido Socialista.
Podemos ha vuelto a pedir hoy su cese y exigirán el lunes explicaciones al gobierno en el pleno del Parlamento. Y volvemos a hablar del Ayuntamiento de Santander, en este caso del Grupo Ciudadanos, que permitirá sacar adelante los presupuestos después de que el consistorio haya aceptado las enmiendas presentadas por importe de 2,5 millones de euros, la rebaja de 3,4 millones en la presión fiscal y una amortización de deuda de 15,8 han sido las principales exigencias de la formación naranja, que ya ha preguntado la posible incidencia de la anulación del plan general de ordenación urbana. David González es portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander.
Pudiera haber, porque están expensas de la sentencia final del Tribunal Supremo, alguna afectación, alguna inversión, pero bueno, eso sería el capítulo gastos. En principio el capítulo de ingresos nos han comunicado, y bueno, nos fiamos de los funcionarios municipales, que en teoría, en principio, ellos a su juicio no creen que tenga ningún tipo de afectación sobre el presupuesto.
Y seguimos hablando de más datos económicos. La diócesis de Santander ha presentado sus cuentas del año 2015, en las que contó con unos ingresos cercanos a los 14 millones de euros, de los cuales el 25% lo representa la campaña de la renta, en la que obtuvo 3,8. Además, con intención de que la gente conozca más la actividad de la Iglesia bajo el lema Somos una gran familia contigo, el próximo 13 de noviembre se celebrará el Día de la Iglesia Diocesana. José Ramón Ocejo es el vicario episcopal para asuntos económicos.
Yo creo que el fiel descubra que es una familia. Una persona corresponde a una familia, y somos familia desde nuestro bautismo. Todos somos familia. Y esa familia, pues en casa, cuando hay algo que arreglar, ¿quién colabora? Pues colaboran todos. La labor que nosotros tenemos en nuestra diócesis no es la labor solo del obispado, la importancia de que colaboren con ellos mismos, es decir, con su familia. Los cristianos deben de colaborar con ellos mismos.
Y más asuntos. Los próximos días 11, 12 y 13 de noviembre se celebra en Potes la tradicional fiesta del orujo. La programación, similar a la de ediciones anteriores, contará con actuaciones folclóricas, carta de orujos de 9 fabricantes y diversos desfiles. Y poco menos de un minuto para llegar a las 3 de la tarde, pero antes conocemos el último apunte deportivo. Jaime, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Katia? Buenas tardes. Hoy ha habido rueda de prensa de Ángel Viadero para analizar la previa del partido de este domingo 5 de la tarde, Campos de Sport del Sardinero, Racing Coruso. El equipo verde y blanco tiene que ganar para seguir la estela, al menos de la Cultural Leonesa, que tiene un partido muy complicado en Barreiro contra el Celta B este fin de semana. La mala noticia ha llegado al principio del entrenamiento, cuando Julen Castañeda, que llevaba 7-8 semanas pendiente de su hombro, había sido operado por esa luxación, ha tropezado con la pelota y se ha caído sobre el mismo hombro, así que está realizándose pruebas, esperemos que no sea mucho. El que sí puede llegar a tiempo al partido es Koulibaly, que se ha perdido los dos últimos por lesión.
Muchísimas gracias, Jaime. 3 de la tarde, continúa toda la información con la tarde y Ángel Expósito.